Bueno, Quirici tiene parafernalia comunista, publicaciones de los 80, está vestido con remera roja, todo para encarar este tema, ¿no?
Exactamente, porque hoy vamos a hablar de la caída del muro de Berlín, ¿no? Mañana va a ser un nuevo aniversario del final del muro en el medio de la capital históricamente alemana. Y bueno, daba para conversar un poco acerca del significado, del hecho histórico en sí, del significado que se le puede atribuir, ¿no? En primer lugar, vale la pena preguntarse, siempre se presenta esto como la caída del muro y...
¿Qué pasó, Felipe? Ya empezó papá.
Ya arrancó Felipe.
Vos escuchás, yo te cuento quién cae el muro, Felipe. Casi vamos a hacerlo
a
como
ver,
para
niños. A ver, ¿cómo hace Quincy para hacer una columna con el hijo al lado?
Ahí está. Es ¿qué edad tenés, Felipe?
Dice Juanchi, ¿qué edad tenés?
Lo está pensando, tenés,
Lo importante es que salga bien para la historia y no para la matemática.
Bueno, el Feli tiene 5 años.
Cinco años.
Así que me lo preguntó en secreto. Bueno, había un muro que dividía una ciudad, Felipe, ¿tá? Que se llama Berlín en Alemania. Y se cayó. Eso es lo que pasó. La pregunta es si se cayó o lo tiraron, ¿no?
Ahí está.
Que es, de alguna manera, lo que está bueno para reflexionar.
Siendo de Alemania, uno intuye que no se cayó porque las cosas alemanas siempre son buenas.
Muy bueno esa reflexión también. Todo lo alemán, ¿no? Es duradero. Y sin embargo, el muro tiene una raíz soviética. Que fue lo que, en realidad, el muro al caerse no es que se caiga algo alemán, sino que es el testimonio del estancamiento y el próximo inminente colapso del bloque soviético que va a terminar desapareciendo.
Primero cae ese muro, después termina cayendo todo el bloque soviético.
Exactamente. Ya había síntomas de que el mundo soviético estaba estancado, ¿no? Síntomas importantes. Pero yendo específicamente al episodio, lo que ocurrió fue que en el contexto del gobierno de Gorbachov, que es un personaje al que hay que recordar y reestudiar, muy interesante, Gorbachov había cambiado la política exterior de la Unión Soviética a partir de 1985. El costo de la carrera armamentista contra los Estados Unidos era insoportable para la economía de la URSS y además la inminencia de una tercera guerra nuclear que nosotros ahora por suerte sabemos que no pasó y que la Guerra Fría terminó, pero para los contemporáneos y todo era un tema peligroso la guerra nuclear, que varias veces habían estado cerca Estados Unidos y la URSS de chocar. Entonces Gorbachov cambió aquella política de intervenir directamente en donde hubiera una disidencia, es decir, como había pasado en Checoslovaquia en el 68 o en Hungría en el 56, donde la URSS atacaba cualquier disidencia exterior.
Aplastaba.
Y sí, total. Las tropas del Pacto de Varsovia invadían y cambiaban los gobiernos locales, manteniendo la satelización de los países de Europa del Este. En este caso, Gorbachov desarrolló una política de soberanía plena para los estados en aquel momento comunistas. Entonces, cuando se da el proceso de, digamos, apertura a ciertas libertades que estaban muy restringidas, sobre todo a la migración, que eso ya había ocurrido en Polonia. Polonia es el principal núcleo de debilitamiento del régimen en Europa Oriental. Pero luego en Hungría, donde se abren las fronteras, porque antes no te podías ir de los países, o sea, había que hacer muchos trámites, era muy complicado. Cuando se abren las fronteras por Hungría, los alemanes del bloque socialista se iban hasta Hungría porque podían viajar de país socialista a país socialista y de Hungría se iban para el bloque capitalista y volvían al Berlín capitalista. Se daban toda una vuelta por el mapa de Europa. Entonces, las autoridades migratorias de la Alemania...
Abrieron un poco la rendija de la cortina de hierro y
se empezó a colar mucha gente que se iba, ¿no? Porque el origen del muro, no vamos a hacer toda la historia, pero el origen del muro en el año 61 era producto de una migración ante todo económica. Ante todo económica, también política, porque había mucha persecución y demás, pero digamos, las condiciones para el desarrollo de las actividades profesionales, laborales, en el sistema capitalista eran mucho más amplias que en el sistema socialista. Entonces, al irse mucha gente por Hungría, las autoridades de Alemania deciden que van a abrir digamos, las compuertas del muro, que se va a poder pasar, que dicen vamos a dar un plazo a esto, vamos a estudiarlo para que no se arme una coladera gigante. Pero un vocero de la reunión de las autoridades dice, bueno, se va a abrir el muro de Berlín. Y como dice eso sale en la prensa, toda la gente va hasta el muro y esa noticia se convierte en una manifestación. Y la gente ahí empieza a pedir que lo abran y están las fotos, bueno, hay videos, con esto ya tenemos todos los documentos para ver.
Sí, claro.
Están los soldados que no saben qué hacer porque está lleno de gente, la gente empieza a venir gente del otro lado del muro, del lado occidental, se tiran cosas, uno sube. A los soldados le dan orden de no reprimir, de que, bueno, efectivamente se va a abrir en algún momento, y se terminan agolpando ahí todos, y a la larga se abre el muro. Pero es decir, es una noticia que llega, digamos, a todo el mundo, la gente va para ahí, pero no fue una manifestación organizada con grupos que
fue casi, digamos, espontáneo, ¿no?
Fue algo bastante espontáneo.
A lo Goodbye Lenin.
Bueno, sí, Goodbye Lenin muestra clarísimas estas cosas, ¿no? Es decir, la gente en el régimen, de alguna manera, tenía cubiertas las necesidades básicas, tenía anulada la participación, por eso es que no había tampoco tantas protestas, hubo reclamos, hubo activistas que murieron y demás, pero no hubo una, no fue una revolución masiva a tirar abajo el muro, sino que la decadencia propia del régimen llevó a que se agolpara la gente y el muro cayera. Eso terminó después en un acto masivo, nos acordamos. La otra vez hasta fue la MTV a filmar la caída del muro, se hizo un recital con Scorpions, aquel grupo famoso que, sí, claro, que creó una canción. Se volvió un fenómeno mediático y evidentemente era síntoma de que el sistema estaba para caer, ¿no? Es decir, cayó en Alemania y el poquito tiempo después cayó en la Unión Soviética. Ahora, el que el muro no haya sido derribado por la gente también habla de cómo estaba anulada la posibilidad de participar políticamente en el régimen soviético. ¿Qué pasó, Felipe?
¿Sí?
¿Querés ir con Pablito, con Pablo Bertrán? Tampoco. Bueno, capaz que no entendiste todo lo del muro, pero algo capaz que después te queda, no sé.
La parte de la triangulación con Hungría no la entendió.
No,
la
eso
que la gente
no.
Sigue.
Porque el tema de las fronteras no le quedó muy claro. Que
después tenemos que traer
capaz el mapa. Capaz que tenemos que arrancar por Marx. Sí. Para después llegar al muro.
Sí,
yo y creo la que metáfora de la cortina de hierro, viste, que a esa edad también.
Esa está. No, ¿no? Esa no le hemos enseñado nada de eso en casa todavía. ¿Vos no querés mandarle un saludo por el micrófono así te escuchás la voz, Felipe? ¿Eh? ¿No? Porque ahora me hace que no, entonces no hable.
Papá.
¿Qué?
Ahí está.
Cuando haga pausa.
Pero en la pausa no te escuchan. No quiere mandarle saludo en la pausa, chiquitín.
Sí, tenés cuidado que un niño en estudio de radio es como un mono con escopeta.
Totalmente.
En cualquier momento te manda.
Te manda a la guerra.
Che, papá, ¿te acordás que ayer cuando tú
te prometiste, no?
Sí.
¿Por qué decías de Juanchi ayer?
Claro, ese programa horrible persona. De los juegos. Que,
sí, esa medalla.
Está todo arreglado, está todo arreglado en los juegos, eso. No, bueno, para.
No, cosas mucho peores, ¿no?
No, en general no. Esas son buenas. En los niños está la onda.
Bueno, Felipe, volvamos. ¿Querés contar cosas de tu casa? ¿No? Está.
Es reservado.
¿En qué estábamos?
Volvemos al muro de Berlín.
Muro de Berlín.
Yo decía, que no haya sido producto de una revolución masiva, también habla de que la sociedad civil estaba muy controlada en ese régimen. Ya lo sabemos todos y más. Pero también es interesante ver cómo no hubo ninguna represión masiva. Yo mencioné antes la política de Gorbachov, porque me parece importante. A Gorbachov le dieron el premio Nobel de la Paz, no solo por lo del muro, sino porque verdaderamente emprendió una campaña para terminar con la Guerra Fría y con la Unión Soviética como imperio agresor. Eso lo hizo Gorbachov y es un dato histórico fuerte, ¿no? Pero también el propio régimen, uno lo dice así y es como darle vida a un régimen, pero no tenía ni las fuerzas para reprimir. Es decir, cuando vean, repasen cualquiera de las imágenes en YouTube, un video o algo, están los soldados alemanes ahí, los rusos, y ya no había ni por qué reprimir.
Estaba cansado.
Estaba agotado. Con
había
la
alguna apatía general, ¿no? De gobierno y también de la gente, ¿no?
Salvo en... Porque esto, exactamente. Fíjate que en el caso de Rumania fue el único donde hubo algún intento de mantenerse en el régimen porque Ceausescu, digamos, pensaba que era un héroe nacional y demás y tenía alguna guardia militar fuerte. En el resto de los países del bloque comunista no hubo represión a su caída.
Pero esto, bien de latino lo que hizo Ceausescu.
Bueno, tiene su toque tano, claro, sanguíneo, ¿no? Español. Sí. Pero igual me parece interesante también ver otra cosa y es, cae el muro, se deja caer, lo tira un poco la gente y obviamente que Occidente, Estados Unidos, Karol Wojtyla cuando era Juan Pablo II, alentaron eso inmediatamente, ¿no? Pero tampoco nadie a nivel masivo y en esas sociedades salió a defender el viejo régimen. Esto es un tema interesante porque... Y, da para mucho, yo traje unas lecturas para hacer, pero también nos acompañó el Feli, que un poco nos hizo irnos de tema. Pero es interesante ver cómo había toda una idea y hasta un temor, ¿no? De que en esas sociedades comunistas las personas fueran diferentes, o estuvieran formateadas, ¿no? Y que pensaran todo, queremos todo igual, somos todos lo mismo. Sin embargo, la gente, existen, ¿no? Hay comunistas en todos los países del este, comunistas con ideología y demás, pero la gran mayoría de la gente lo vivió como el fin de algo que se tenía que terminar, la posibilidad de algo nuevo, que después hay que ver hasta dónde lo fue o no, pero no había mayoritariamente socialistas o comunistas en el este. Esto es un tema socialmente interesante, es decir, era un régimen de cuadros muy bien organizado que se esclerosó, se enlenteció y terminó cayendo con un toque interesante, cayendo desde arriba. Eso, esa expresión me gusta mucho, la usa Hobsbawm, ¿no?, en la historia del siglo XX, y él dice, los cambios, esto arranca todo con los cambios de Gorbachev, los cambios en la Unión Soviética y en el resto del bloque occidental vinieron desde arriba. Es decir, había demandas desde abajo, se daban cuenta que la gente protestaba, que había desabastecimiento, que había críticas por la falta de libertad. Pero en realidad hasta el propio régimen, son todos temas interesantes para que uno la deja picando, ¿sino? Pero ensayó cambios que sin saberlo, porque no es que Gorbachev tuviera como objetivo terminar con la URSS, Gorbachev con la perestroika intentaba refundar el socialismo, sí, darle una nueva, un nuevo vigor, y terminó haciendo aflorar las peores características del régimen para que no continuara algo que realmente estaba, digamos, pasado de tiempo en la historia. Entonces me parece un fenómeno interesante por ese lado, ¿no?
Está buena las manifestaciones culturales posteriores a la caída, ¿no? Que te dan cuenta de que en realidad la gente quería acercarse a Occidente, por lo menos a nivel cultural.
Bueno, mira,
hay una película para totalmente. Taxi Blues, por ejemplo, no sé si alguien la vio, del 90 o 91, rusa, ¿no? Ya como Rusia. Y después la música, yo qué sé, pensá en el disco Mentiras Piadosas de Sabina, ¿no? Que tiene una canción que se llama El Muro de Berlín, compuesta a un par de años después, y la mirada hiper sarcástica de esa letra, diciendo los camaradas que bailan el rock and roll, ha muerto Rasputín, se acabó la Guerra Fría, no sé. Me parece que había como una corriente que iba a tirar el muro por H o por B.
Sí, el historiador Hobsbawm dice otra cosa muy interesante que va con lo que vos decís, Sapo, y es, puede interpretarse, pasado los años, a la perestroika como un intento de reoccidentalización, de arrancar en Rusia, porque es decir, era el eje de todo este sistema, el que satelizaba a los demás, ¿no?
El nuevo Pedro, claro. Primero.
Pero de alguna manera Gorbachev trata de reabrir el mercado, que haya elecciones en Rusia.
Transparencia y apertura.
En la Rusia comunista hubo elecciones libres. O sea, esto me parece interesante porque habla de determinados componentes del propio sistema socialista que le hicieron ver todas las deficiencias que había y terminar muriéndose para abrir. Es un dato interesante para seguir pensando. Capaz que la que viene, lo que hacemos es ver las repercusiones en Uruguay, porque cuando cae el muro, ¿no?, a poquitas semanas eran las elecciones del año 89, ¿no? O sea, se está cayendo el bloque comunista, todo eso.
Se utiliza como argumento.
Oh, es muy interesante, eso lo podemos ver. Y otra cosa que vos decís de la apertura y demás, que puede servir para cerrar, que es un testimonio de los alemanes del este, pasado el tiempo, y que Woodrow Wilson refleja muy bien. Estaba también toda la idea, al revés, del paraíso capitalista. Y después se encontraron con muchas dificultades, trabajo, desempleo, no, te pagaban poco. Entonces los alemanes tenían una broma, los alemanes que antes habían vivido en el mundo comunista, decían, todo lo que nos dijeron del socialismo era mentira, ¿no? Toda la igualdad. Ahora, todo lo que nos dijeron del capitalismo es verdad.